Yo creo que durante el tiempo de la restauración, Jerusalén será el lugar más disfrutable y que tendrá más gozo para todas las naciones de la tierra.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Isaías, nos enfocaremos en los capítulos 25 al 27 para ver varios asuntos muy cruciales en nuestra relación con el Señor. La disciplina amorosa del Señor hacia sus amados es una experiencia muy común entre todos aquellos que le aman. Sin embargo, nuestra primera reacción es tratar de escaparnos de las circunstancias severas tan rápido como nos sea posible. No obstante, el libro de Isaías nos ayuda a ver que si nos escapamos de las experiencias difíciles, podremos perder algo más profundo y más rico en cuanto a nuestra experiencia de Cristo. Es necesario que aprendamos a esperar en el Señor en medio de su juicio amoroso. Este será nuestro tema en este mensaje que tiene por título La reacción de Jehová ante la degradación de Israel. Y para ayudarnos con los comentarios, hemos invitado una vez más a Antonio Hernández. Gracias por su visita al programa.
Me alegro de estar aquí para estas palabras de comunión del ministerio acerca de este maravilloso libro de Isaías.
Hoy hemos llegado a los capítulos 25 al 27 y la tendencia que hemos visto en los mensajes recientes también continúa en este. Jehová está muy activo en su castigo a Israel y en juzgar a las naciones que la rodean. Pero en estos capítulos se nos presenta una excelente lección para todo el pueblo de Dios. Hoy también veremos algo más acerca de la profecía concerniente a la situación actual de Israel, e incluso cómo se relaciona con la situación actual que siempre parece estar en las noticias sobre Israel y el Medio Oriente. El hermano Lee dio estos mensajes a principios de los años de 1990, cuando Estados Unidos estaba involucrado en la Primera Guerra de Irak. Y tal parece que la situación nunca se resuelve. Toda esta región del mundo siempre está en una inestabilidad continua. Sin embargo, esto es significativo con respecto al cumplimiento de la profecía, ¿verdad?
Ciertamente así es. Reconocemos que con respecto a la profecía, incluso con respecto a la nación de Israel hoy en día, los cristianos tienen diferentes puntos de vista. Sin embargo, a partir de nuestro estudio verdaderamente minucioso y por varias décadas, estamos seguros de que Dios aún no ha terminado con Israel. En esta era de la iglesia, el Señor está edificando la iglesia como el cuerpo de Cristo, como un solo y nuevo hombre. No obstante, la profecía acerca de Israel ha estado en proceso de cumplimiento, digamos, desde el 1948, cuando la nación de Israel fue restaurada. Consideramos que eso fue un acontecimiento profético. Y después, en el 1967, cuando la ciudad de Jerusalén fue restaurada a Israel, lo cual fue el cumplimiento de otras profecías del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Y esperamos plenamente que se cumplirán otras profecías cuando se reedifique el templo en Jerusalén antes de la gran tribulación. Y después, cuando el Señor Jesús regrese, establecerá su reino en la tierra y restaurará el remanente de Israel. Y en el reino de los 1,000 años, la nación de Israel será agrandada conforme al pacto de Dios. Y Sion, como el centro, será un lugar maravilloso y glorioso. Hasta entonces, habrá una gran inestabilidad y hostilidad interminables. Tal vez incluso guerras en el Medio Oriente. La única solución será la venida del Rey de Reyes para establecer su trono en Jerusalén y comenzar la era del milenio, el reino de mil años.
Mencioné que hoy vamos a estar en los capítulos 25 al 27, pero no necesariamente en ese orden. Queremos comenzar en el capítulo 26, en un versículo que nos lleva directamente al tema de cómo el pueblo de Dios debería reaccionar a su disciplina amorosa. En Isaías 26:8 dice: Ciertamente en la senda de tus juicios, oh Jehová, he esperado. Con este versículo estamos listos para escuchar a Witness Lee. Adelante.
Ahora hemos llegado al turno de Israel, cuando se vuelve a Jehová y retorna a la tierra santa con miras a la restauración. En el versículo 16 habla de su angustia. Ellos buscaron a Jehová. Susurraron una oración a Jehová, porque su castigo estaba sobre ellos. Así como una mujer encinta, cuando se acerca el parto, que se retuerce y clama en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Esto es bueno. Nosotros frecuentemente necesitamos ser así. Después que Dios nos disciplina, debemos arrepentirnos y susurrar una oración, y debemos hablarle al Señor cuando estemos en medio de nuestra angustia. Ellos le dijeron a Dios: Ciertamente en la senda de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Ellos esperaban en Dios, que los estaba juzgando. Ellos esperaron en Dios en medio de su juicio. Esto es muy significativo. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra experiencia, nos damos cuenta que esto quiere decir que mientras nosotros estamos bajo el juicio de Dios y mientras Él nos da cierta clase de castigo, allí debemos aprender algo de Él y queremos aprender la lección que Él nos está dando. Esa es la manera en que esperamos en Él. Entonces, después de este castigo, habremos aprendido mucho de los caminos del Señor. Pero a veces, muchos santos, después de pasar por el castigo de Dios, parece que no aprendieron nada. Es como si el tiempo que pasaron y el castigo del Señor se hubieran desperdiciado. Pero la manera apropiada es que mientras pasamos por el castigo del Señor, aprendemos algo de Él. En esto consiste esperar por Él en la senda de sus juicios. El juicio de Dios siempre nos enseña algunas lecciones de justicia. Aunque a veces Dios nos muestra su gracia, nosotros no aprendemos justicia debido a ello. Cuando mejor trata a la gente, cuando el Señor los trata bien, les da tanta gracia, la gente menos aprende las lecciones. Miren lo que dice 26:10. Aunque se le muestre gracia al malvado, él no aprende justicia. En tierra de rectitud obra injustamente y no percibe la majestad de Jehová. Cuando Dios es muy bueno con nosotros, está en gracia, no aprendemos las lecciones. No percibimos su majestad. Así que en ocasiones Dios tiene que ser severo con nosotros. Es severo con nosotros y nos disciplina para que aprendamos las lecciones y percibamos su majestad.
Cuando estamos disfrutando la gracia de Dios, con frecuencia no nos preocupamos mucho. Pero cuando estamos bajo su disciplina, por lo general, hay mucho que podemos aprender y ganar. El hermano Lee mencionó que a veces sucede como si la disciplina de Dios y nuestro tiempo simplemente se hubieran desperdiciado. ¿Qué quiso decir con eso?
Bueno, sabemos claramente, por el capítulo 12 de Hebreos, que el padre disciplina a sus hijos. No los castiga, sino que los disciplina para que ellos maduren en la vida divina y participen de su santidad. Esto es parte del plan del padre y de su amoroso cuidado de llevar a sus hijos a la madurez de la filiación divina. Nuestro hermano Pedro ciertamente recibió su porción de disciplina e incluso se relata en el libro de Hechos y en el capítulo 2 de Gálatas. Sin embargo, en su primera epístola, Pedro habló acerca de la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Y el ejercicio del gobierno de Dios verdaderamente implica algunas formas de disciplina. Y Pedro dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Ahora consideremos el versículo en Isaías 26:8, donde dice que esperamos en las sendas de los juicios de Dios. La palabra usada aquí, esperar, indica que el pueblo de Dios está aceptando esa disciplina. Reconocen que la necesitan. Reconocen que Dios es justo al hacerlo. Y ellos están esperando un resultado positivo de esa disciplina. Pues bien, esa siempre es la intención de Dios. Un resultado maravilloso y positivo. No obstante, es posible que los creyentes de hoy en día desperdicien la oportunidad de ser ganados por el Señor, de ser llevados a la madurez por Él y de ser iluminados y adiestrados por Él. Dios el Padre provee las situaciones, que son como las sendas de su juicio. Pero en lugar de esperar en esas situaciones, los creyentes tratan de evitarlas. O incluso, más grave aún, endurecen sus corazones, cierran su ser y se niegan a cooperar con lo que el Señor está haciendo. Así que finalmente, el Señor puede levantar su mano en forma temporal, pero a la vez comprende que ese asunto aún no está resuelto. Y que tendrá que volver a visitar a esos queridos creyentes más adelante. Sin embargo, podemos aprender en forma positiva de lo que el ministerio del hermano Lee nos está abriendo aquí en el libro de Isaías. Podemos aprender a esperar en las sendas de Dios, es decir, en la situación por la que estamos pasando, y abrirnos al Señor, humillarnos ante Él y buscarlo en cuanto a lo que Él desea hacer y quiere obtener. Esto es una bendición.
Amén. Bueno, en el siguiente segmento continuaremos con una profecía referente a los israelitas que habían sido dispersados y que ahora regresaban a la buena tierra para ser restaurados. Eso se encuentra en Isaías 27:12 y la parte final del versículo 13. Allí dice, y en aquel día trillará Jehová el grano desde la corriente del río hasta el arroyo de Egipto, y vosotros seréis espigados uno a uno, oh hijos de Israel, y adorarán a Jehová en el Monte Santo, en Jerusalén. Ciertamente, este es un muy buen cuadro. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Isaías. Adelante.
Israel regresó a la buena tierra para ser restaurado. En aquel día trillará Jehová el grano desde la corriente del río, que es Eufrates, hasta el arroyo de Egipto. La restauración se llevará a cabo desde el río Eufrates, lo cual corresponde al actual Irak, hasta el arroyo de Egipto. Todos los judíos dispersos serán congregados uno a uno para regresar a Israel, lo cual está representado por el trillar del grano en las manos de Jehová. Los israelitas estaban dispersos hasta que un día, por causa de la restauración de Israel, el Señor empezó a trillar el grano, o sea, a golpear el grano, y los granos son los judíos que regresaron. Desde Irak hasta Egipto, en toda esa tierra donde fueron echados, para llevarlos a la buena tierra. En aquel día, solo el Señor, ¿cuándo es ese día? ¿Cuándo? Es muy difícil de decir. Esta profecía comenzó desde que se acabaron las 70 semanas del profeta Daniel, cuando los cautivos de Babilonia regresaron a Israel. A partir de ese momento, una y otra vez, los judíos son enviados a Israel, y lo seguirá haciendo gradualmente hasta el tiempo de la segunda venida del Señor. Rusia ha tomado la decisión de enviar un buen número de ellos de regreso a la Tierra Santa. Así que esto ocurrirá una y otra vez hasta que los judíos hayan regresado a la tierra de sus padres.
Quisiera preguntarle, ¿por qué tenemos la interpretación de que lo que está sucediendo en nuestro tiempo actual, en especial desde el restablecimiento de la nación de Israel en 1948, es una continuación de esa misma restauración y que esto continuará durante el resto de esta era?
La razón por la que hacemos esto es porque tenemos la profunda convicción de que esto es parte de la palabra profética que se está cumpliendo, pero que aún no se ha cumplido por completo. Esto no es un asunto de nuestra imaginación, ni de nuestro propio análisis de la situación mundial. Creemos que hay profecías del Antiguo Testamento con respecto a la restauración de Israel, que se cumplirán en su totalidad solo durante el reino milenario, después que el Señor Jesús regrese. A la luz de estas profecías, consideramos la historia de los últimos 60 o 70 años. La nación de Israel, en una condición impía, ciertamente ha sido restaurada y Jerusalén ha sido recobrada. Y ya mencionamos que sucederán otras cosas, en especial con relación a la reedificación del templo. Reconocemos que el estado secular actual de Israel en sí mismo no es el cumplimiento de las profecías relacionadas con un tiempo de gloria, regocijo y descanso en el monte Sion en Jerusalén. Sin embargo, eso forma parte de la preparación. Y sabemos, por el libro profético de Zacarías, que cuando el Señor Jesús regrese, el remanente de Israel que sobreviva a la gran tribulación mirará a Cristo, a aquel a quien ellos traspasaron, y llorarán y plañirán amargamente por él y se arrepentirán profundamente. Y ellos experimentarán una fuente abierta para su limpieza y su perdón. Pues bien, esta es nuestra sólida convicción con base a décadas y décadas de estudio de las Escrituras. Y presentamos esto con toda sinceridad a nuestros radioyentes para que lo consideren a medida que leen la palabra y estudian Isaías y otras Escrituras en la presencia resplandeciente del Señor.
Muy cierto, Antonio. Sin duda, todo tipo de temas aparecen en las noticias relacionadas con la situación mundial. Diferentes tiempos y lugares parecen ser los epicentros. Sin embargo, siempre parece haber una constante, y esto es que el Medio Oriente está en inestabilidad. Bueno, en la sección final del mensaje tendremos una nota muy positiva y agradable. Así que regresemos a Winnesley para escuchar la conclusión de este estudio vida de Isaías. Adelante.
Jehovah of hosts will make on this mountain.
Isaías 25:6 dice: Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de pingües manjares, banquete de vinos madurados sobre sus sedimentos, de pingües manjares llenos de tuétanos y de vinos depurados que han sido madurados sobre sus sedimentos. ¿Entienden esto? Durante la restauración, Dios celebrará un banquete para todas las naciones, o sea, todos los pueblos. Este será un banquete de pingües manjares y de vinos madurados sobre sus sedimentos. Y los manjares serán llenos de tuétanos, todo lo cual significa que en la restauración habrá un banquete de cosas deliciosas, muy pero muy sabrosas. ¿Saben que si usted es un bebedor de vino, sabe que el vino madurado sobre sus sedimentos es muy satisfaciente y tiene un sabor muy fuerte? Tiene un excelente sabor. Y si a usted le gusta la comida, sabe que el tuétano tiene un sabor maravilloso. Y si sigue hablando de vinos, el vino madurado sobre sus sedimentos es un vino añejado por años. En ese banquete habrá vinos madurados durante años sobre sus sedimentos y manjares llenos de tuétanos. Esta es la descripción que Isaías hace respecto al banquete que hará Dios. Yo creo que durante el tiempo de la restauración, Jerusalén será el lugar más disfrutable y que tendrá más gozo para todas las naciones de la tierra. Será una fiesta. ¿Y cómo será esa fiesta? No puedo decirles, porque no lo sé. Quizás se pueda interpretar de manera espiritual, como una fiesta donde se puedan disfrutar de todas las riquezas de Cristo. La grosura, el vino, añejo, todo es Cristo. Tal vez sí se pueda interpretar así, pero yo dudo que eso sea así. Yo creo que esto nos indica que Jerusalén, junto con Sion, será el lugar más alegre de la tierra. Y toda la gente de la tierra irá allí para disfrutar de la fiesta. En el versículo 7 continúa diciendo, consumirá en este monte la cubierta tendida sobre todos los pueblos. Sí, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Actualmente la gente de toda la tierra está cubierta con un velo que les impide ver la economía de Dios. Pero durante la restauración, Dios quitará ese velo y entonces toda la gente de la tierra podrá ver algo respecto a Dios, respecto a su economía eterna. Ellos verán esto. Hoy día, si hablamos a las personas, ellas no nos entienden porque están cubiertas con un velo. Pero un día Dios consumirá ese velo que cubre los ojos de los pueblos para que puedan ver. Y más aún, Dios consumirá la muerte para siempre y el Señor Jehová enjugará las lágrimas de todos los rostros. Además, Él quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra.
Sion será una fiesta o un banquete para todas las naciones, según lo que acabamos de escuchar. Otro punto interesante que quiero mencionar es que durante la restauración, Dios quitará la cubierta que está tendida sobre todos los pueblos. ¿Qué tal entonces si usted nos da una palabra de conclusión acerca de este punto?
Esto forma parte de la profecía, y esa cubierta a la cual nos referimos es como un velo que está cubriendo prácticamente a todas las naciones de la tierra. Este velo es utilizado en gran medida por el enemigo para cerrar las mentes de los incrédulos, a fin de que la luz del Evangelio de la gloria de Dios no resplandezca en ellos. Este era el entendimiento de Pablo en el capítulo 4 de 2 Corintios. Sin embargo, en 2 Corintios 3:18, Pablo habla de que nosotros todos, a cara descubierta, contemplamos y reflejamos la gloria del Señor. Pero antes de eso, en el versículo 15, Pablo menciona que aún hasta el día de hoy, cuando los creyentes judíos leen a Moisés, cuando leen el Antiguo Testamento, hay un velo que está puesto sobre el corazón de ellos. Y este mismo principio se aplica a todos nosotros. Ellos no ven lo que está allí cuando leen. Así que por la misericordia del Señor, cuando volvemos nuestro corazón al Señor, el velo es quitado. Y entonces contemplamos y reflejamos al Cristo resucitado que mora en nosotros en su gloria. Y cuando el Señor regrese, ese velo que está cubriendo a todos en la tierra, a todas las naciones, será levantado. Y entonces todas las personas se darán cuenta de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Hombre, es el Salvador, es el Redentor, es el Señor, es el Rey de Reyes, y que ahora Él está en la tierra, en Jerusalén, reinando sobre las naciones. Ciertamente esto sucederá.
Amén. Aleluya, que eso sucederá. Damos gracias al Señor por revelarnos claramente esta palabra. Quisiera seguir hablando de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó y debemos detenernos aquí. Y a usted, Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias, Víctor. He disfrutado mucho este mensaje.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.